Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 30 de mayo de 2020. Doy un afectuoso saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que aunque usted no lo crea, desde nuestro portal nos contactan en países tan lejanos como Australia, Sudáfrica, hasta en el Congo, en Europa, en Sudamérica, en Argentina, en Chile. En Argentina cada vez tenemos más adeptos, en Estados Unidos principalmente, hasta Alaska y Canadá. Enviamos un saludo a todos esos radioescuchas y cibernautas que nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de ABC Radio 760 de AM, pero a través de nuestro muro de Luli Martínez González en Facebook. Hoy nos acompañan Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, quien nos va a apoyar en la conducción. Vamos a contactar a Martín Esparza vía telefónica, y también está con nosotros aquí presente Carlos Guillén. Ellos son colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral junto con su servidora Lourdes Martínez. Muy buenos días, Toño.
Hola, Lulu, muy buenos días. Carlos Guillén,
buenos días.
Querido auditorio, muy buenos días. Saludamos a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, también a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México, AMEJUPETEAC, también a los bomberos de Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Por dónde seguir y elegir el modo.
La Organización Mundial de la Salud está perdiendo credibilidad por las medidas de sanidad que dictó y que no dejan contentos ni a tirios ni a troyanos, porque supuestamente se prevendría y combatiría el coronavirus a nivel mundial con las medidas drásticas de cerrar empresas que consideraron no sustanciales, no esenciales, pero que en realidad no tuvieron la efectividad deseada para contener la pandemia, y sí provocaron más crisis económica y generaron desempleo masivo en los países cuyos gobiernos siguieron a ciegas y a rajatabla sus dictados, como fue aquí en México.
Ayer viernes 29 de mayo de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo gobierno es el que más aporta anualmente al presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, con 450 millones de dólares, que es el 11.26% de todo su presupuesto, anunció que rompió relaciones con ese organismo porque sus decisiones para combatir el coronavirus las basó en información china, que aporta solo 40 mil millones de dólares y provocó estragos a la economía estadounidense.
Pero hay otra corriente de dirigentes y legisladores de izquierda en otras partes del mundo que tampoco están contentos con los dictados de la Organización Mundial de la Salud para el combate al coronavirus, pues afirman que debido a que decide sus políticas basado en quién paga manda y beneficia los intereses económicos de quienes aportan más recursos, pues está favoreciendo a Estados Unidos y en especial a la fundación de Bill Gates, aquel magnate, el más rico del mundo, y que a veces se pone por abajo de los más ricos, pero él finalmente aflora y sigue siendo el más rico del mundo, y es el creador de Microsoft, y bueno, ahora tiene una fundación junto con su esposa, y dicen estos legisladores, una italiana, de la que le vamos a hacer referencia, que ahora ya se extendió a otras áreas y tiene laboratorios relacionados con la medicina y es también dueño de un sector de la industria farmacéutica, que son, digamos, el tercer negocio más importante en el mundo después de las armas y de todo lo que tiene que ver con la guerra. Por lo cual, dicen, ha inventado campañas de terror sobre epidemias o pandemias y en los últimos años y está experimentando con vacunas provocando muertes porque experimenta con los seres humanos. Toño Peregrino nos va a hacer la reseña de una información que se difundió en redes sociales y que nosotros quisimos retomar porque nos pareció interesante este punto de vista. Toño, ¿de quién estamos hablando?
Así es, en la segunda quincena del mes de abril, allá en Italia, la diputada Sara Cunial, ella es diputada independiente, habló en el parlamento de ese país, de Italia, y dijo lo siguiente. Thomas Hobbes decía que el poder absoluto no nace de una imposición de lo alto, sino de la opción de individuos que se sienten más protegidos, renunciando y concediendo la propia libertad a un tercero. También decía que los impostores no necesitan estudiar mucho las causas naturales, sino que les basta con servirse de la común ignorancia, estupidez y superstición de la humanidad. Eso decía Thomas Hobbes. Y la diputada dice, en este sentido, ustedes siguen anestesiando las mentes, utilizando los medios de comunicación, comprando gel desinfectante de la marca Muchina y PNL, con palabras como régimen, consentir y permitir, hasta el punto de controlar nuestras relaciones sentimentales y nuestros afectos. Asimismo, la fase 2 de la contingencia por el coronavirus no es más que la continuidad de la fase 1 y la fase 3 también. Solo cambia de nombre, como lo hizo el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Hemos entendido claramente que las personas no solo mueren por virus, pues ahora las personas pueden sufrir y morir de hambre, miseria y pobreza, gracias a sus normas y leyes. Y como los mejores regímenes, la culpa caerá solo y únicamente sobre los ciudadanos. Les quitarán sus libertades y luego dicen que los procuran, conforme al dicho divide y vencerás. Sobre todo porque nuestros hijos son los que más van a perder, pues sus almas han sido violentadas y sus derechos constitucionales les han sido quitados. Ahora se les otorgará el derecho de volver a la escuela, tal vez con un brazalete, para habituarlos a una libertad vigilada o esclavista, a campos virtuales de concentración, a cambio de un celular o de una tablet, todo para satisfacer los apetitos de un capitalismo financiero, cuyo motor es el conflicto de interés, representado por la Organización Mundial de la Salud, financiado principalmente por el famoso filántropo y salvador del mundo, Bill Gates. Todos lo sabemos ahora. Bill Gates, ya en el año 2018, profetizaba una pandemia que luego fue simulada en 2019 en el evento 201, en acuerdo con sus amigos de Davos, Suiza. Durante décadas, Bill Gates ha estado trabajando en planes de despoblación y control dictatorial sobre la política global, con el objetivo de obtener la primacía en agricultura, tecnología y agricultura genética. En sus propias palabras, tomadas en su declaración textualmente, él dice: si hacemos un buen trabajo en nuevas vacunas, salud y reproducción, podemos reducir la población mundial en un 10 o 15%. Y continúa diciendo: solo un genocidio puede salvar al mundo. Gracias a sus vacunas, ha logrado esterilizar a millones de mujeres en África, ha provocado una epidemia de poliomielitis que ha paralizado a 500,000 niños en la India, y ahora, con su vacuna para la difteria, tétanos y tosferina, causa más muertes que la enfermedad misma. También hace lo mismo con sus esterilizantes, organismos genéticamente modificados, diseñados por Monsanto y donados generosamente a las poblaciones más necesitadas. Y todo esto mientras ya está pensando en distribuir el tatuaje cuántico para el reconocimiento de vacunas y vacunas con ARN como herramienta para reprogramar el sistema inmune, y otros negocios con diversas multinacionales que poseen infraestructura 5G en Estados Unidos, Sanofi junto a Glaxo, coludidos para entenderse con amigos de Reinieris Guerra, Ricciardi y del conocido virólogo Dr. Burioni, al que pagamos 2.000 euros cada 10 minutos por las representaciones en la televisión italiana. Firman acuerdos con sociedades médicas para el adoctrinamiento de los médicos del futuro. De acuerdo con la Agenda Europea 10-2020 de identificación electrónica, que tiene como objetivo utilizar la vacunación masiva para tener una plataforma de identidad digital. Esto es para continuar la transferencia de datos iniciada por Renzi a IBM. Renzi en el año 2016 dio más del 30% de su dinero al Fondo Global de Gates. La contribución italiana a la Alianza Internacional contra el Coronavirus será de 140 mil millones de euros, de los cuales 120 millones van a Gavi Allianz, sin fines de lucro, creada por la fundación de Bill Gates. Esto es solo una parte de los 7.4 mil millones proporcionados por la Unión Europea para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Obviamente sin inversión para la recuperación de los terribles efectos colaterales, sin mencionar la prevención, una prevención real que tiene que ver con nuestra alimentación, nuestro estilo de vida y nuestra relación con el medio ambiente. El verdadero objetivo es el control total, el dominio absoluto sobre los seres humanos, reducidos a cables y esclavos, violando la soberanía y el libre albedrío. Todo esto gracias a sus engaños, disfrazados de compromisos políticos. Ahora los presidentes de todos los países, salvo honrosas excepciones, aplican multas, deportaciones, reconocimiento facial e intimidación. Esa es la verdadera epidemia cultural de los países. Nosotros, junto con el pueblo, multiplicaremos los fuegos de resistencia, de modo tal que le sea imposible reprimirnos a todos. Le damos un consejo a nuestro presidente Conte. La próxima vez que reciba una llamada del filántropo Bill Gates, remitirlo directamente a la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. De otra manera, díganos, ¿cómo deberíamos definir al presidente que recibe órdenes de un criminal? Termina su participación en el Parlamento italiano y pues unos le aplaudieron y otros no están de acuerdo con ella. Pero bueno, esta diputada independiente es lo que dijo.
Bueno, aquí nosotros hemos dicho que no fue la epidemia como nos la anunciaban, de que la gente se iba a caer en las calles y de que se iban a abarrotar los hospitales, pero sí han ocurrido otras cosas que nos hacen pensar, y aquí lo hemos dicho, que nos hacen pensar pues que realmente hubo manipulación. Incluso este eslogan que hemos estado oyendo desde la semana pasada, de nuevo comienzo, el nuevo comienzo, no lo inventaron aquí en México, eso lo inventaron en la Organización Mundial de la Salud, y ese es el eslogan que están repitiendo en todos lados. Incluso la diputada dice, ya no están hablando del nuevo comienzo, ¿no? O sea, son lineamientos que dan organismos internacionales controlados por quién, pues por el que aporta más. En este caso, el que paga manda, o la ayuda cuesta también, ¿no? O sea, el que da la ayuda decide qué se hace y qué no se hace. En este caso, pues revisamos ayer el portal de la Organización Mundial de la Salud en su área donde tiene publicados quién dona, quién aporta y cuánto aporta. Y hasta ayer, 29 de mayo de 2020, en primer lugar de donadores aparece el gobierno de Estados Unidos y señala ahí que aportó 553 millones de dólares, que es el 11.96% del presupuesto total programado por este organismo internacional para el 2020, que tiene programado 4.995.537 dólares, aunque en otra área de su portal dice que podría ascender hasta más de 6 billones su presupuesto al final de año. En segundo lugar está la fundación de Bill y Melinda Gates, que aportaron en lo que va del año 340 mil $340,852,000 y hace unos días ofreció su representante una conferencia de prensa, según reportaron varios medios internacionales, diciendo que si Estados Unidos abandonaba, porque esto ya lo venía diciendo Donald Trump desde el 14 de abril, pues que ellos aportarían más. Y también hay otras investigaciones que señalan que detrás de Bill Gates están grandes corporaciones transnacionales financieras como JP Morgan, otras, ¿no?, que tienen financiamiento pues en petroleras, tienen el control de la industria química, en fin, son bloques financieros muy poderosos. Y bueno, en tercer lugar de los financiadores de la Organización Mundial de la Salud está el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es Inglaterra, y Alemania. Esto hay que subrayarlo porque este bloque es el que ha dominado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el que se propiamente se apropió y se distribuyó al mundo, ¿no? Más allá de lo que era la Unión Soviética, que también estuvo en el reparto, y que ahora es Rusia. Pero Gran Bretaña, por ejemplo, pues hay libros que lo señalan, ya aquí reseñaremos uno, se quedó con el control de la gran mayor parte de Europa, Estados Unidos con el control de la mayor parte de América, pero también de Asia y de África, y todo eso se han venido extendiendo, Alemania incluso, ¿no? Ahora no vamos a entrar en el detalle de cómo se hicieron los repartos, pero desde 1890 se vienen haciendo estos repartos entre los países más poderosos. También entre las transnacionales que aportan a la Organización Mundial de la Salud están las grandes farmacéuticas como Novartis, Roche, Merck, GSK, que son, pues, las, como les digo, el tercer bloque de la industria más poderosa del mundo, y aportan mucho más que México, ¿no? México aporta, según la OMS, $13 millones, y una empresa farmacéutica como Merck aporta $136.9 millones, o sea, 10 veces más que México, y por supuesto, pues que tienen más influencia y mandan. Nos vamos a ir a un corte.
Género. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues debido a que nos decían en la campaña de terror sobre el COVID-19, el coronavirus, que la gente estaba muriendo y cayéndose en las calles, incluso hubo escenas de televisión que así lo manejaban, y nos llegaron escenas de Estados Unidos en que supuestamente había hospitales abarrotados de enfermos y gente muriéndose en la calle. Pues entrevistamos a un paisano que está en Fresno, California, y qué fue lo que nos dijo, bueno, eso es en Estados Unidos, qué fue lo que nos dijo Toño.
Sí, pues este compañero dice que se normalizaron las actividades desde el 21 de mayo de este año 2020, pero más especialmente el martes 25, aunque los migrantes que se dedican a la actividad agropecuaria nunca pararon, por considerarse una labor esencial, se mantuvieron trabajando sin importar que pudieran contagiarse de coronavirus. Pero al ver que allá nadie caía muerto ni enfermo, que los hospitales estaban vacíos y que entre sus parientes y conocidos en México tampoco hubo infectados ni fallecidos, como aseguraban en la campaña de miedo por radio y televisión, ahora creen que se trató de una mentira y ya nadie usa tapabocas ni careta.
Yo soy jardinero y sí, paisajista. No es que seamos de primera necesidad, pero nosotros nos dijeron que éramos un trabajo esencial para seguir manteniendo las áreas verdes bien en orden. Y en mi trabajo yo seguí trabajando normal.
¿Y les pidieron traer cubrebocas y guantes y equipo de protección, o les permitieron andar sin nada de eso?
En mi trabajo a veces ando solo, no necesito usar la máscara o solamente tener la precaución de estarme lavando las manos. Para las tiendas sí hay que hay que usar máscaras, hay que usar el protocolo que dictó la Asociación de Salud, pues, internacional.
¿Usted en qué parte de Estados Unidos está?
Yo estoy en la ciudad de Fresno, California. Se llama el Valle de San Joaquín, toda esta área. Aquí es la zona agrícola que el estado de California tiene mucha de su riqueza de aquí, de la zona agrícola. Aquí se cultiva mucha almendra, mucha viña, o sea, uva.
¿Y entonces allá no dejaron de trabajar o sí suspendieron?
Desde mediados de marzo, cuando se implementó la cuarentena y todo el mundo se tuvo que ir a su casa, solamente los doctores y los enfermeros, que son los que según están combatiendo en primera línea, ellos y de ahí en fuera trabajos que eran de primera necesidad o fueron los que dejaron abiertos, como las tiendas, plomerías, muchos oficios que quedaron abiertos porque tenían que estar aquí las casas son de madera. Entonces hay que estar viendo todo eso pero muchos trabajos sí cerraron, como restaurantes. Y se está reabriendo de poco a poco, se cerraron parques, lagos, zonas de recreación, todo.
Y aquí en México pasó que mucha gente que vive al día, que pues no puede estar sin trabajar, realmente nunca dejó de trabajar, siguieron saliendo y realmente no se vieron los contagios como pasaban en la televisión, ¿no? O sea, en la vida real eso no se vio. ¿Usted allá conoce a alguien que se haya contagiado?
No. Nada, es más, no, preguntando entre vecinos, nadie se ha contagiado, nadie se ha muerto. Las últimas dos semanas ya es algo que la gente ya no, está en el punto de creer y no creer. La gente blanca, anglosajona, ya dejó de usar las máscaras porque ya no sé, muchos expresaban diciendo que esto es una broma de mal gusto y como nosotros los mexicanos también decimos, bueno, estos son puros cuentos chinos. Entonces ya la gente anglosajona ahora sí se reveló en las últimas semanas, ya no quieren usar las máscaras, ahora incluso miran mal a la gente que está usando máscara. Ahorita también vemos que esto, pues así como yo pienso y lo platico, yo veo que esto no es de los políticos. Esto ya ahora los que nos gobiernan son los doctores, sí, o los científicos, porque son los que nos encerraron de un día para otro y son los que ahorita no quieren. Ahora con lo que pasó, yo tuve que entrar a muchos bancos y ahora veo que los bancos ya son, o sea, ya no va a haber gente, son cajeros automáticos ahora adentro, no afuera. Lo que yo veo es que están como queriendo recortar empleo. Se están eliminando empleos. Ahorita lo que yo veo que también ya no va a haber cajeros que cobren en las tiendas. Están reduciendo ese personal. Ya cada quien puede entrar a comprar y uno mismo paga. No ocupa un cajero, pues, que nos cobre. Sino uno mismo pasa el producto, lo escanea. Uno mismo paga con efectivo, con la tarjeta. Como que nos están observando.
¿No están qué, perdón? No, es que se cortó.
Observando. ¿Cómo nos comportamos ante una situación? Porque, bueno, para empezar, no creo en las noticias. Los noticieros que oímos nos estaban diciendo que en México estaban azotando como chapulines. Entonces, le hablé a mi mamá y dice, ¿qué? Pues es que aquí así nos están sacando, le digo, lo que es la zona de la Ciudad de México y el Estado de México, le digo, pero son cosas montadas, o yo no sé cómo se presta la gente, porque así eran las escenas.
Pues igual nos dijeron a nosotros de allá, que también estaban muriendo y los hospitales abarrotados, y pues dice él que no, que él se la pasa. Bueno, quisimos entrevistar a alguien que tuviera que haya atestiguado lo que estaba ocurriendo en las calles, y pues él fue la persona ideal porque es jardinero, anduvo trabajando mientras todos estaban encerrados, y dice pues no, los campesinos no paramos, bueno, él no es campesino, pero los jornaleros agrícolas no pararon, y tampoco traían máscaras ni guantes y no se contaminaban. Entonces empezaron a dudar de que realmente esta pandemia fuera lo que dice que fue, y que muchos no lo vimos, ¿verdad? Yo no, hasta ahora no conozco a nadie contagiado, y salí expresamente a la calle a preguntar, y pues los barrenderos nos decían, Toño, que no conocían a nadie, que ellos no se habían contaminado, policías igual. En los hospitales es otra cosa, porque sí llegan enfermos de mucha clase, de muchos tipos, de muchas enfermedades que no están diagnosticando, por cierto, porque no hay químicos para diagnosticar, nada más lo están diagnosticando ojo de buen cubero, y de eso vamos a hablar más adelante con María Luisa. Nos vamos a otro tema, pero antes, el despertar del gallo.
El despertar del gallo.
Sí, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? Si el trabajador se negara a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades en el lugar donde labora, lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y véanos a través del Face de Luli Martínez. Guillén.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores... Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos.
Es Mercedes Sosa con Razón de Vivir, y nos vamos a una información muy importante, porque en medio de esta pandemia y la campaña de terror para meternos en la casa, pues se están cometiendo muchas tropelías políticas y actos de autoritarismo y agandalles de los fondos financieros que hay para otras áreas, y nos vamos a reír para no llorar, porque están queriendo tapar el hoyo del déficit presupuestal destapando otro hoyo.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto.
Bueno, nos vamos a reír para no llorar, porque Guillén nos va a hablar de un tema importante, pero me acaban de comentar que está Martín Esparza en la línea telefónica, y para no hacerlo esperar, vamos a pasar con él y luego contigo, Guillén. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, buenos días, ¿me escuchas bien?
Sí, te oímos claro y fuerte.
Sí, buenos días, un saludo a ti, que haces posible la transmisión de este importante programa de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. A Antonio Peregrino, a Carlos Guillén, a David Hernández, que hoy está en los controles técnicos. Un saludo del Sindicato Mexicano de Electricistas a todos los trabajadores del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y compañeros de la resistencia, que hoy, pues este escenario que estamos viviendo, habrá mucho que analizar, mucho que discutir, porque gran parte de lo que está pasando en el mundo, en esta forma de cómo nos han metido estas campañas de miedo, como se menciona, pues en el fondo tiene que ver con un nuevo orden económico donde las grandes corporaciones internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y todas estas grandes empresas multinacionales, pues están imponiendo en todo el mundo. México, tenemos que discutir sobre los datos que se han venido proporcionando, porque hoy en día pues ya van más de 2 millones de empleos perdidos, una contracción económica terrible, una pérdida de economía para todos los mexicanos, y hoy pues se insiste en que todas las actividades que se van a desarrollar, la gran parte, tiene que ser desde su casa, lo que le llaman el home office. Sin embargo, pues sabemos que estas prácticas de contratación pues carecen de representación de un sindicato, carecen de prestaciones establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos de trabajo. Sí es un escenario que se tiene que discutir, porque gran parte de cómo avancemos a restablecer las condiciones sociales tiene que ver con la participación de los sindicatos, tiene que ver con la participación del sector campesino, del sector de la sociedad civil, porque efectivamente hoy se han tomado medidas muy drásticas en algunos estados de la República, donde lejos de ayudar a la población para el tema de salud, pues están imponiendo multas por transitar, incluso pues se atrevieron a poner en algunos estados hasta el no circula en 3 días para los vehículos engomados de terminación non-par, y ahí veíamos los destacamentos de policías estatales, municipales, federales, Guardia Nacional, grúas, ministeriales, todo un plan muy perverso para que la gente se quedara en casa. Me parece relevante lo que se menciona, incluso por los datos que has dado, de cómo los hospitales que se establecieron como hospitales para el COVID, pues no ha llegado ni un solo infectado de esa enfermedad. Han llegado de otras enfermedades, incluso han fallecido mucho más, me atrevo a decirlo, de seres humanos que llegaron con problemas graves de hipertensión, problemas graves de diabetes, problemas graves de cánceres que se dejaron de atender. Pues parece también que el sindicato del Seguro Social y del ISSSTE y de las dependencias de salud, porque siguen protestando los médicos y enfermeras por la falta de instrumentos para cuidarse en este sentido, que tienen que abrir la voz para que nos informen al pueblo de México la realidad de lo que está pasando. Porque lamentablemente pues se dan cifras, y hoy hay una amplia discusión sobre los temas que están discutiendo a nivel nacional. Nos parece que ya en este momento prácticamente terminó la jornada de salud, están a distancia. Hoy se establece un mecanismo de regreso a las actividades a través de los semáforos. Sin embargo, pues las condiciones para la mayor parte de los mexicanos, como el análisis que hizo el doctor David Lozano, el 60% de la población está en la economía informal y va a llegar a un 72%. Y eso, pues la gente va a tener que salir forzosamente a buscar el sustento a su propia familia. Pues de nosotros en el Sindicato Mexicano de Electricistas vamos a discutir el próximo lunes sobre una serie de actividades a desarrollar, porque pues está parada nuestra fábrica de anuncios luminosos. Se mandaron a sus casas a más de 100 compañeros, por la edad, por las enfermedades crónico-degenerativas, y vamos a también a revisar los aspectos internos de nuestra organización, porque se han enviado documentos a las distintas dependencias sin tener una respuesta sobre las actividades normales de las organizaciones sindicales, cuando por un lado pues establece tácitamente las reformas de estatutos en términos de la ley laboral aprobada el año pasado. Se hicieron algunas prórrogas, sin embargo, no todos los sindicatos cumplieron con las modificaciones de los estatutos, principalmente para lo que es la elección de las mesas directivas. Incluso muchos sindicatos se quedaron sin hacer procesos electorales para sus cambios. Pues sí son temas que modifican sustancialmente las actividades cotidianas de todos los mexicanos. Después de los datos de la Organización Mundial de la Salud y de escuchando esta entrevista, declaración de la diputada del Parlamento italiano, pues sí hay una contradicción en lo oficial con lo que otros tienen de investigación. Y aquí vamos a ver que en México, pues la contracción económica ha permitido para empezar a recortar todavía más presupuesto a distintas dependencias. Incluso se pretende que varios de los fideicomisos para apoyar distintos sectores de desarrollo de nuestra nación están en la mira. Pues sí es un tema delicado, hay que discutirlo, y nos parece sumamente importante que Frecuencia Laboral esté pues al frente de informar objetivamente a la población para que la población también haga un criterio propio de lo que está pasando en sus regiones, en sus comunidades, en sus centros de trabajo, y cómo van a ser las nuevas relaciones laborales con los patrones. Muchas empresas ya se dieron a la quiebra, las que subsistan, vamos a ver cómo se van a conducir estas labores, estas relaciones laborales de lujo.
Así es, Martín, pues vamos a estar pendientes y también de lo que hace el Sindicato Mexicano de Electricistas en su lucha por la reinserción laboral.
Y para terminar, continuamos con nuestra jornada de lucha por la recuperación de nuestra zona y materia de trabajo, y hay muchos más elementos. El Sindicato Mexicano de Electricistas sacó un desplegado y hacemos un relato de lo que hizo Felipe Calderón después de aquella pandemia del H1N1 llamada influenza, donde aprovecharon ese escenario y un discurso de que todo lo que estaban haciendo era por bien del interés público de la economía nacional, y la forma en cómo él relata y hace público la decisión que tomaron de ocupar armada y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro para golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas, despedir a 44,000 trabajadores y acabar con un contrato colectivo de trabajo de los más avanzados en el país. Y todo esto lo hicieron con la complicidad de partidos políticos, de diputados, senadores, jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Son decisiones, dice él, difíciles, pero me atrevo a decir que son decisiones autoritarias, decisiones fascistas, para acabar con los derechos de los trabajadores en este país. Eso no lo podemos permitir que siga ocurriendo en nuestro país.
Así es. Bueno, pues un saludo desde aquí y la próxima semana nos comunicamos contigo para que nos informes cómo va el SME.
Y la próxima semana estaremos ya por allá con ustedes en Frecuencia Laboral.
Muy bien, muchas gracias. Y nos vamos a otro tema porque el tiempo empieza a corretearnos y hay cuatro informaciones importantes. Una es la de Carlos Guillén, que nos tiene información, hizo una investigación muy ardua sobre cuántas reformas o cuántas iniciativas de reforma se quieren hacer a la ley de ciencia y tecnología y cómo le quieren echar guante a los fideicomisos. Guillén, platícanos.
Buenos días. Pues en efecto, esta semana se dio a conocer por parte de la directora de CONACYT, en una reunión virtual con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que iniciaba la extinción de 65 fideicomisos a cargo de CONACYT.
Eso fue el 27.
Sí, fue el 27.
Y, bueno, de mayo de 2020.
Esto mete una preocupación adicional a una preocupación que ya desde hace muchos años vienen teniendo quienes se dedican a la búsqueda, a la difusión, a la promoción del conocimiento, haciendo ciencia y tecnología desde las instituciones públicas, que es el presupuesto. El presupuesto no de ahora, sino desde hace muchos años, no alcanza. Bueno, los antecedentes de esta medida que anunció la directora de CONACYT está en un decreto del 2 de abril de este año, cuando se planteó por parte del gobierno dar por terminado los fideicomisos públicos que no tenían estructura orgánica. Y en aquel momento pues hubo mucha inquietud, mucha protesta, y se planteó que aquellos que tenían algún mandato de ley podían permanecer. Tal es el caso de una parte de los fideicomisos que están a cargo de CONACYT, que sí están, por ejemplo, basados en la Ley de Ciencia y Tecnología. Bueno, el 19 de mayo el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modificar 14 leyes y 44 fideicomisos. Y fue tal el descontento por esta ley que se generaron protestas muy amplias y pues lamentablemente no todo es parejo. Personalidades ligadas a la industria cinematográfica protestaron y lograron que se frenara esto. Sin embargo, en el caso de la investigación científica, pues es un tema que lamentablemente la sociedad no ha tomado mucho en cuenta. Y por lo pronto los fideicomisos están, pero la ley, la iniciativa de ley permanece y pende la amenaza. En cuanto a estos fideicomisos relacionados con la ciencia y tecnología, y el secretario general del sindicato del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica nos planteó que en parte estos fideicomisos se usan también para pago de proyectos, para investigación, para pago de prestaciones laborales, por lo que su desaparición evidentemente afectaría a la investigación. En contraste, el secretario general del Sindicato de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias nos dijo que hay mucha opacidad, que no se rinden informes, que no se sabe a ciencia cierta para qué se destinan. Entonces hay un tema de opacidad, hay un tema de un manejo discrecional. En algunos lugares se usa como debe ser, o más o menos como debe ser, en otros no. Y lo cierto es que el tema del presupuesto es una de las grandes, si no es que la más grande debilidad en el terreno de la ciencia y la tecnología. Y aquí sí quisiera destacar que la pandemia ha sacado algunos temas que la gente veía, que la gente conocía, pero que no los veía ya con resignación, como la escasez y los problemas en materia de salud y en materia de educación. Sin embargo, en temas como ciencia y tecnología la gente ni siquiera lo toma en cuenta. Y se llegó en estos días al extremo de que una funcionaria del Sistema Nacional de Investigadores dependiente de CONACYT pidió a los investigadores miembros de este sistema que donaran 3 meses de sus estímulos para favorecer al sector salud. Y la verdad es que muchos investigadores, o sea, habrá quienes usen los estímulos para su uso personal, pero más bien muchos investigadores usan los estímulos para sus proyectos, para poder hacer su trabajo. Entonces no es sencillamente donen algo que les sobra para una necesidad real, que es la del sector salud, sino es poner más en riesgo sus proyectos de investigación. Hubo muchos investigadores que dijeron, sí, le entramos, siempre y cuando los diputados y los senadores también lo hagan con 3 meses de su salario. Desde el Poder Legislativo, en realidad son muchas las cosas que se pueden hacer. Y ya se decía, hay una gran cantidad de iniciativas. Según el Comité Intersectorial de Ciencia, hay 23 iniciativas de modificación a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en las páginas de las cámaras de diputados y senadores aparecen 8 y 7 iniciativas pendientes. Ahora, hay que decir algunas iniciativas. Una que presentó el senador Mancera, por ejemplo, propone cambiar el nombre del Sistema Nacional de Investigadores por Sistema Nacional de Investigación. Eso en nada ayuda a la ciencia. Hay algunas más integrales, como una que se presentó el año pasado por una diputada de Morena, que sin embargo, en cuya preparación no participó nadie de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces no es mucho positivo lo que se esté haciendo desde la Cámara, y lo que se podría hacer es que en efecto se cumpla lo que hace ya casi 2 décadas se aprobó en ambas cámaras, que es destinar el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Entonces es un tema, no es nuevo, es un tema de hace mucho tiempo, y en las actuales condiciones, y pues aunque se afirma desde CONACYT, se afirma de la importancia de la ciencia, lo cierto es que en los hechos se está afectando a la investigación científica, y es mucho lo que se podría hacer en realidad. Ahora, hace rato nos decían que ahora están gobernando los científicos, tal vez algunos científicos que son parte del aparato de gobierno les hagan caso, a los que están haciendo ciencia no los están apoyando.
Así es. Bueno, son los científicos que están al servicio del megapoder de las transnacionales, los que están gobernando. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, desde que empezaron las medidas drásticas, supuestamente para prevenir la pandemia, como el cierre de empresas consideradas no esenciales, y otras arbitrariedades como el cierre de mercados, que sí estaban considerados como esenciales, empezó a haber pérdida de empleos. Y el doctor David Lozano aquí nos dijo que en suma van a ser 17 millones de desempleados cuando termine toda esta campaña de terror. Oficialmente en abril, solo en el mes de abril de 2020, se perdieron 538,605 plazas de trabajo formales, es decir, las que están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, plazas permanentes y eventuales, pero formales. Esto lo publicó el miércoles 27 de mayo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y está publicado en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha. Y señala, bueno, pues que solo en abril, porque en marzo se perdieron, como ya sabemos, y dicho por el propio Zoe Robledo, que es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 154,000 plazas, que fueron casi todas las del año pasado. Dice que haciendo sumas y restas, comparativamente con el mes de abril del año pasado, hay 450,000 plazas de trabajo menos que el año pasado. O sea, el panorama va como pinta y como dijo el doctor David Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues si no se reactiva la economía pronto, pues puede ser el panorama peor. En tanto que la Secretaría de Hacienda, en un comunicado de prensa que emitió ayer, viernes 29 de mayo de 2020, reconoció que aunque el gobierno mexicano logró cobrar más impuestos y otros beneficios por servicios y bienes que cobra, pues tuvo un déficit porque en sus ingresos, porque cayeron los precios internacionales del petróleo, como sabemos, están cayendo. En suma, sus ingresos fueron inferiores a lo programado en 19,000 millones de pesos, casi 20,000 millones de pesos. Eso significa que hay menos recursos para obras, servicios públicos, compra de bienes necesarios para la administración pública y para la inversión en infraestructura urbana. Toño.
Sí, ¿y qué tranza con las Afores? Ni más ni menos.
Bueno, pues, ¿qué tranza con las Afores, Toño? Pues, nos tienen malas noticias. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron minusvalías, dicen ellos, acumuladas que ascienden a 130,094 millones de pesos. O sea, como hemos venido diciendo aquí, en las Afores los trabajadores perdemos y las Afores ganan porque siguieron cobrando su comisión, que anualmente para este año va a ser de aproximadamente 40,000 millones de pesos. Sin embargo, pierden tan solo en el primer trimestre del año 4 veces más, pero del dinero de los trabajadores, porque ellos no pierden ese dinero. Si ustedes revisan su cuenta de Afore, nos lo descontaron a nosotros, a cada uno de los que tenemos cuentas en Afore. O sea, los trabajadores perdemos con las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Le llaman minusvalías a las pérdidas, pero estos banqueros que son dueños de casi todas las Afores, de las 9 de las 10 que existen, solo Pensionista no es propiedad de los banqueros, realmente están obteniendo multimillones de manejar nuestro dinero. Y los trabajadores estamos perdiendo también multimillones, nada más en el primer trimestre del año, 130,094 millones de pesos. Pues no es negocio. ¿Qué más nos dice el informe del primer trimestre de...?
Sí, el sistema de ahorro para el retiro maneja 66.4 millones de cuentas de trabajadores que han acumulado con una parte de su salario. Al cierre de marzo del 2020, 51.6%. En deuda gubernamental hay depositado 3.9 billones de pesos, de los cuales el gobierno federal tiene la mayor parte en préstamo, el 51.6% del total de ese dinero. Otro 16.3% en deuda privada nacional, 17.3% en renta variable internacional, 4.7% en renta variable nacional, 6.2% en estructurados, valores que garantizan su valor nominal al vencimiento. 2.0 en fibras, adquisición o construcción de bienes inmuebles en territorio nacional que se destinen al arrendamiento. Y el 1.3% en deuda internacional y 0.5% en mercancías.
Como podemos ver, casi todo se está invirtiendo en especulación financiera, ¿no? Pese a que cuando se crearon las Afores, una de las promesas de Ernesto Zedillo, que algún día tendrá que pagar cuentas por este robo que nos hizo a los trabajadores cuando hizo la reforma a la ley del Seguro Social para quitarnos los depósitos salariales que garantizaban pensiones para vejez y cesantía, así como seguridad social, y entregárselo a los banqueros para que se enriquecieran, nos prometió que se generarían empleos, pero esto pues no ha sido así, porque todo lo mandan a especulación financiera. No ha habido ni desarrollo ni empleo. Y bueno, pues otra noticia que no es tan favorable es que mientras el gobierno federal, la administración pública centralizada, tuvo menos ingresos y hay un déficit. Déficit quiere decir que hay menos ingreso de lo que se gasta, o sea, se requiere más dinero para el gasto público. Hay un déficit de 73.9 mil millones de pesos, es decir, ese dinero está faltando. Sin embargo, pues se tuvieron que pagar 147 mil millones de pesos este año solo en intereses de la deuda externa, que ya llegó a 12.361.5 mil millones de pesos. O sea, no ha crecido en este sexenio, pero es una deuda que nos heredaron los gobiernos del PRI y del PAN, y ese dinero pues no sabemos si realmente lo invirtieron bien o lo invirtieron mal. Pero nos está esperando en la línea telefónica María Luisa, porque nos están dando cuenta de más de 8,000 muertos por coronavirus, y pero realmente pues es una cifra propiamente inventada, porque no hay químicos, ni reactivos, ni laboratorios en los que se estén haciendo análisis. María Luisa, platícanos, tenemos 3 minutos y medio para que nos platiques.
Bien, buenos días a ti y al equipo y a la audiencia. Bueno, pues yo me centraría un poco en ver lo de las pruebas, ¿no? Famosas pruebas. Bueno, lo de la mortandad es alta y no toda es coronavirus. O sea, hay de todo, ¿sí? Yo creo que la mortandad es real. La otra cuestión es de que no han hecho pruebas. Ese es un gran problema que tenemos por ahorrar dinero, más que nada. Ayer decían en su conferencia que solamente hicieron 229,560 pruebas en todo lo que va de la pandemia, cuando pues somos millones de personas. Así que nada más se hace en los casos sospechosos, pero como decían ustedes bien claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los laboratorios privados, mucha gente en la angustia, ¿verdad? Llega a estos laboratorios privados como el ABC, el Hospital Los Ángeles. Ahí están cobrando las pruebas en 7,000 y 8,000 pesos. Entonces, pues bueno, ¿quién puede pagar eso? Y en los centros de salud y en los centros laborales, donde debieran de hacer las pruebas por lo menos a los trabajadores que están ahí en los centros laborales trabajando en los hospitales y las clínicas, se las está negando. Cuesta mucho trabajo. ¿Por qué las están negando? Porque ha costado mucho trabajo que los trabajadores puedan demandar que se les califique como un riesgo de trabajo. Ese es un gran problema, porque no están reconociendo, de por sí no reconocían los riesgos de trabajo que tenemos los trabajadores que estamos en la salud, pues no solamente por esta pandemia, sino por otros virus, bacterias y todo, y la misma enfermedad del trabajo que se tiene, pues por las malas condiciones, pues nunca calificaban. Ahora, ha costado mucho trabajo y solamente están reconociendo a los que están en los hospitales COVID. Sin embargo, pues hay riesgos de trabajo, no solamente por la pandemia. O sea, hay compañeros que están bastante enfermos porque trabajan 2-3 turnos de trabajo porque los salarios son de hambre. Y prefirieron ellos comprar todo este equipo sofisticado que, bueno, ya vimos que valen millones de pesos, ¿no? Estos ventiladores y toda esta cosa, que hacer las pruebas, ¿no? Ahí es donde nos parece absurdo, ¿no? Yo digo, bueno, pues si se hacen las pruebas, sabemos dónde está identificado, dónde está el COVID, dónde están los focos de infección, pero entonces, ¿por qué comprar cosas tan caras, súper caras, para enfrentar una pandemia, cuando, pues a lo mejor las pruebas las hicieron en China, las hicieron en Corea, en otros lados, y de hecho las siguen haciendo? Entonces, pues todo esto, pues nos pone ante una situación tan absurda, y como decía el compañero, ¿por qué no invertir en tecnología para tener nuestra propia tecnología y no depender, pues, de las grandes transnacionales y las farmacéuticas, que son las que dominan el mundo?
María Luisa, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, María Luisa López, dirigente de la Asociación Nacional Democrática de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.